Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, llévanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Son unas palabras que le dijo el ángel a José cuando no sabía cómo explicar el estado de buena esperanza de María. Y le revela pues cuál será el nombre de ese hijo de María, Yeshua. Dios salva. El, podríamos decir, como el sentido de ese niño, o su misión, o su esencia, o el objeto de su venida, de su aparición, es que salva. Y los ángeles también, un poco más adelante en el nacimiento, le dicen a los pastores: hoy les ha nacido un Salvador que perdonará a su pueblo de sus pecados. Pues qué bueno que nosotros tengamos esta clarísima idea, que es Salvador, que es el que salva, que es el que perdona los pecados, que es el que redime, que es el que abre las puertas del cielo, que es el que libera de las ataduras del pecado y del demonio y de la muerte, nos salva. Es nuestro Salvador. Y Jesús, a lo largo de su vida, pues como que reafirma de muchas maneras esa tarea que le ha confiado el Padre. Y nos viene a decir pues que no es algo simplemente que lo haya recibido extrínsecamente, sino que es también su más profundo deseo. Él quiere salvar. Esta es la voluntad de mi Padre, que no se pierda ninguno de los que me ha dado. Por lo tanto, la salvación y la condenación no están al mismo nivel. Y la voluntad del Padre es que los hombres se salven. Dios quiere en la salvación. Y el Señor decía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Está dispuesto a todo con tal de salvar a las ovejas. Ama a las ovejas y les desea todo bien. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Y lo van manifestando de muchas maneras, no solamente con su muerte en la cruz, sino constantemente está desviviéndose por las ovejas. Recordamos aquel pasaje donde habían ido a descansar a un lugar apartado, y al llegar en la barca ven una gran multitud. Y el Señor dice: se compadeció de ellas porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Doy mi vida por las ovejas. Me desvivo por las almas. Por eso podemos en este rato de oración pedirle al Señor que nos ayude a tener esos mismos sentimientos, esa misma actitud, esa misma conciencia. Yo no estoy para otra cosa sobre la tierra, sino para glorificar a Dios y para salvar, para seguir continuar la tarea de el Salvador, del Redentor. Y sé que no hay una tarea más importante sobre la tierra que la que tengo yo encomendada. A lo mejor puede decir, pues, Jesús al juzgarnos, pues este fue un pobre diablo, una miseria. Pues fue un hombre lleno de defectos, pero salvó un alma, salvó una. Por lo menos una, la salvó del pecado. San Agustín en sus frases, pues contrastantes, dice: animam salvasti, animam tuam predestinasti. ¿Salvaste un alma? Predestinaste la tuya. Una. ¿Qué será si salvo muchas? Y por eso, pues como sabemos, lo importante es que Jesús nos comunique su misión y por lo tanto la profundidad de su corazón, tener los sentimientos del Salvador, de aquel que tiene como tarea específica evitar que se pierdan las almas. Y le podemos decir: ayúdanos a ver almas, ayúdanos a no ver cuerpos, a no ver como árboles que se mueven, o a no ver con ojos críticos a nadie, sino a ver almas para la eternidad. Dicen que ahora pues ya no es tan correcto decir salvación de las almas. Digo, no es que haya cambiado nada. Es mejor decir salvación de los hombres, porque el que se salva es el hombre entero, cuerpo y alma. Pues vamos a pensar que nada hay más importante que salvar hombres para la eternidad, que rescatar aquellos que podrían no tener la eternidad y que van por camino de no tener la eternidad. Y el Señor nos concederá como ese sentimiento que tenía San José María, de decir: Señor, me duelen las almas, me pesa la situación de pecado y de ignorancia, e incluso de odio, de rechazo de las cosas de Dios, o de blasfemia, o de profundidades del pecado, o de mal, o incluso de pertenencia satánica de algunos. Dice: no importa, son almas para la eternidad, Dios es más poderoso que todas las fuerzas del mal. Dicen que hay, pues eso, unos hombres ahí medio extraños, que son los que dominan el mundo, y los grandes consorcios financieros, y controlan toda la geopolítica, y pues mueven gobiernos, y quién sabe qué hacen y deshacen. Bueno, todos, también ellos están destinados a la eternidad con Dios. Pues que tengamos la compasión de Cristo y el sentido de urgencia, porque no hay sufrimiento mayor que el de no tener a Dios. No hay peligro mayor que el de perder el alma. No hay vida tan sin sentido como aquella que pues no sabe para qué y por qué, o que está confundido, que tiene una meta efímera, que al final pues lo va a dejar a lo mejor más vacío que de lo que estaba antes. Y que nosotros somos como los testigos del mundo venidero. Somos los que tenemos conciencia de eternidad, tenemos el sentido de eternidad. Dicen que había una vez un gran empresario norteamericano, pues, que le llegó el tiempo de la jubilación, como pasa, a lo mejor ya nos pasó a bastantes de nosotros, y ahí nos llegó el tiempo de la jubilación. Y pues digo, pues no, pues yo estoy muy contento por haberme llegado el tiempo de la jubilación, dice, porque hay muchos patos que cazar y muchos peces que pescar. Queda todo su horizonte. ¿Qué vas a hacer de los 65, de los 70 años que te jubilaste, a los 85 o 90 que te mueras? Pues voy a cazar patos. y voy a pescar peces. Y pues qué horizonte tan maravilloso te espera realmente, qué vida tan aprovechada vas a tener en tu jubilación. Pues qué inútil, qué tiempo tan desperdiciado, qué falta de conciencia de eternidad. Por eso dice San José María, los que andan en negocios humanos dicen que el tiempo es oro. Me parece poco, para los que andamos en negocios de almas, el tiempo es gloria. Yo ando en negocios de almas, voy a comprar gracia y voy a distribuir gracia. Compro gracia y vendo gracia. Compro doctrina y vendo doctrina. Compro, pues, medios para la salvación y los vendo. Negocios de almas. Dice, ¿cómo vas a comprar almas? Voy a comprar almas con mi oración, con mi penitencia, con mi palabra, con mi apostolado de la doctrina, con mi apostolado de los sacramentos. Y después resulta que llego y me desanimo y me confundo y podré decir y perdí mi conciencia de ser apóstol que viene al mundo a continuar la misión de Cristo, porque como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y entonces me empiezo a desanimar. Y tendré que decir, ve y llénate del sentimiento del corazón de Cristo para que no vayas a hacer de tu apostolado una realidad solamente humana. Es decir, bueno, es que tengo muchos amigos y me encanta irme a, pues, no sé, platicar con mis amigos. Sino porque tengo la conciencia de decir, yo vendo eternidad. Yo tengo esta tarea. No porque se me haya ocurrido, sino porque me encargó Dios. Y cuando me desanimo tengo que pensar pues en esos sentimientos de Jesús y en ese terrible riesgo que están las almas pues en su ignorancia o en su pecado. Y entonces me lleno de ilusión y de ánimo y reemprendo mi tarea apostólica con nuevo brío. Doy mi vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, huye en cuanto ve venir al lobo. Y a lo mejor podré pensar, yo he huido muchas veces, tendré que pedirte perdón por mis muchos pecados de omisión en el terreno apostólico. Ha venido el lobo y me fui. ¿Qué lobo? Pues el lobo de la pereza. Llegó mi pereza. Llegó a mi zona de confort y digo, ya no me voy a complicar la vida. Tengo este pretexto y aquel otro y digo, que lo hagan otros. O el lobo de las justificaciones. Encontré pretextos para no ser más apostólico. O el lobo de los respetos humanos. No, pues hay que respetar su intimidad, su conciencia, soy muy respetuoso de la libertad personal. Dice, no, métete, ten la garra de Cristo. Hazlo presente. Pues viene el lobo de mi visión chata, mi visión terrena, mi visión pues, que ha perdido como la profundidad y se ha quedado a nivel de la tierra. Mi tarea es salvar. El asalariado huye, no da la vida por las ovejas. El otro día nos contaban una anécdota pues, muy simpática, pues que todos recordamos, y pues ese hombre que después de 50 o 60 años, que además andaba ya entrado en copas, le dijo a su antiguo profesor, yo tengo que reclamarte que, dijo una grosería, le dijo, tengo que reclamarte que tú nunca me invitaste. pues no sabemos si era por las copas o por si realmente estaba el tipo, pero a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ¿cuánta gente me va a señalar con el dedo y me va a decir, pudiste haberme ayudado más, pudiste insistirme más? ¿Y cómo hago para tener más celo apostólico? Pues sé muy bien que el apostolado es una consecuencia necesaria de la vida interior. Si no, puede ser una cosa humana. Hay muchos vendedores, hay muchos muy buenos vendedores. Yo soy un vendedor. Mi dificultad es que soy vendedor de una realidad puramente espiritual, invisible, intangible. Y además yo vendo a una persona viva, pero que no se ve. Y vendo una doctrina que es muy exigente. Y podré decir, no, pues la tengo muy dura porque todas las enseñanzas que pueden darme en los cursos de mercadotecnia, aquí truenan. Aquí no sirven. Aquí lo único que realmente importa es mi unión vital con Cristo. Eso es lo importante. El Papa Juan Pablo II les mandó una carta a los obispos el 16 de octubre del año 2003 que se llama Pastores Greyes. Y en el número 12 incluye una enseñanza de San Gregorio Nacianceno. Vamos a pensar, hablando de obispos, sí. ¿Qué significa obispo? Pues significa vigilante. Tienes la tarea de estar vigilante de tu grey. Y les habla pues esto de que no van a poder hacer nada si no empiezan por ellos mismos. Incluye la siguiente enseñanza del doctor de la iglesia San Gregorio Nacianceno, que dice: primero purificarse y luego purificar. Primero dejarse instruir por la sabiduría y luego instruir. Primero convertirse en luz y luego iluminar. Primero acercarse a Dios y luego llevar otros a Él. Primero ser santos y luego santificar. El apostolado no se improvisa, el apostolado no es una técnica, el apostolado no es una consigna, no es una campaña. El apostolado es, como decía tanto San José María, la sobreabundancia de la vida interior. San Francisco de Asís decía una cosa muy chistosa, decía: evangeliza de todas las maneras posibles. Si hace falta, emplea las palabras. A lo mejor no va a hacer falta. Un santo, pues, es alguien que está constantemente haciendo lo que haga, está como transmitiendo la gracia de Dios. Pero efectivamente, primero purifícate y luego purificarás, primero déjate convertir, instruir por la sabiduría y luego vas a instruir. O primero tú, alma de apóstol. O primero oración, después mortificación y en tercer lugar acción. Y entonces tendré la posibilidad de comprender a lo mejor por qué me falta el celo apostólico y por qué el apostolado no es algo que voy a decir, pues ya aquí todos ahorita que salgamos vamos a ser más apostólicos. Sino decir, vamos a llenarnos de Dios. Vamos a ser Cristo. Vamos a tener sus sentimientos, vamos a tener la conciencia de su misión, de su tarea. La gloria del Padre, la salvación eterna de todos los hombres, el dolor por los que están lejos, el dolor por los que se pierden. Soy un, no sé cómo decirlo, como si fuera un motor de santidad y de vida interior. Ahí donde esté, a cualquier nivel, y sabemos que hay muchos niveles, y está el nivel, por ejemplo, de aquellos que ni siquiera son católicos o no son cristianos, el apostolado ad fidem, y a lo mejor pues yo no tengo mucha oportunidad de hacer ese apostolado, porque pues más o menos todos los que me rodean son católicos, Pero hay gente que dice, yo voy a plantearme un apostolado a Fiden, como esos matrimonios del camino neocatecumenal que se van así como que realmente a la aventura, son heroicos, a lugares de lo más exóticos del planeta, pues a Siberia, ahí a una región de África perdida, a las sierras de los Andes o lo que sea, y a, pues hacer como una especie de fermento de vida cristiana. Bueno, pues apostolado entre la gente más lejos de Cristo, porque ni siquiera han oído hablar de Cristo. Pero seguramente el apostolado va a tener otros niveles más, pues más frecuentes, como apostolado con católicos muy alejados por diversas razones. Quizá una razón sería porque no tienen absolutamente nada de doctrina. Como decía alguien el otro día por ahí, pues es que realmente es triste ver que nadie enseña nada a los niños mexicanos, o sea, pobres niños mexicanos en sus escuelas ateas. Sabemos, es que qué bonita labor la catequesis. Ojalá que se impulse mucho en la labor de San Rafael, y a lo mejor también es en la de San Gabriel, porque tampoco están, pues digamos, no sé, como vetados para hacer mucha catequesis, al contrario. O a lo mejor esos católicos no es que tengan mala doctrina, sino que tienen es una pésima conducta. Viven en un estado habitual de pecado. Y es otro gran campo. O son aquellos que están bautizados, pero tienen una absoluta indiferencia a las cosas de Dios. A lo mejor les hace falta un revulsivo, un contacto con realidades de mucho sufrimiento, y entonces podré decir, oye, y las visitas a enfermos, como apostolado auxiliar de la labor de San Rafael, ¿no le podrán servir a ese muchacho tan hedonista y materialista como una especie de masazo? Y después podría decir, bueno, pero es que hay muchos otros niveles de apostolado. Tengo, por ejemplo, un grupo de supernumerarios y ahí hay varios tibios. No vienen, no hacen normas, no tienen vida espiritual. Y decir, bueno, pues allá ellos, ya es su problema, ya están grandecitos, ya les dimos formación, ¿no? Es que tengo que decir, a ver, ¿qué más podemos hacer por ti? ¿Por qué no captas la vida espiritual? ¿Cómo le puedo hacer para que seas alma de oración? ¿Por qué no te organizas? ¿Por qué siempre tus normas están botadas? ¿Por qué no las valoras? Pues uno puede decir, bueno, es que además no son solo supernumerarios, a lo mejor son también agregados y numerarios que están tibios. Y que yo podré plantearme, esta alma pues no está bien, yo podría encenderla más. A lo mejor simplemente a veces, pues porque no llevo yo su charla, pero a lo mejor por mi penitencia. Porque tengo conciencia de ser instrumento para hacer la redención. Porque tengo los sentimientos de Cristo que dice, yo doy mi vida por las ovejas. Pues que el Señor nos dé sus sentimientos, que aprovechemos también para pedirle perdón, porque seguramente tenemos todos, empezando por mí, por cada uno, muchas faltas de omisión en este terreno. Muchas faltas de desvivirnos por el apostolado. Si tengo un domingo libre, tengo, no sé, una afición que a lo mejor es pues solamente egoísta, pierdo el tiempo en otras cosas, no podré llegar a más, no podré salvar a alguien más. Como decía aquel, que hay muchos aficionados al cine, pues en esa película, La lista de Schindler, aquel empresario alemán que, católico, no se portaba muy bien, la verdad, pero por lo menos tenía sentimientos humanitarios. Ya cuando habían matado y llevado a los campos de concentración a los judíos, decía, bueno, esta gabardina no la podía haber cambiado por 3 judíos, y mi coche no lo voy a poder cambiado por 20 judíos. Así puedo decir, bueno, y mi tarde del sábado no la cambié, podré cambiar por una visita a enfermos o por buscar a este hermano mío que hace mucho que no viene al centro, porque tengo conciencia, porque tengo sensibilidad para las almas, porque digo, es que se la está jugando. Se está jugando su condenación, de verdad que se la está jugando, que Jesús no hablaba de broma, sino hablaba muy en serio. Pues yo no me quedo pobre cuando hago apostolado, al contrario, me enriquece mucho el apostolado. Soy el primer beneficiario. A las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. No estamos en una tarea humana, sino en una tarea divina. Decía Peguín, debemos llegar todos juntos a la casa de Dios, debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco más, es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría Él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? Oh, ¡qué dolor tendría! Ahora creo que tenemos un poquito más de tiempo, pues pensemos, oye, ¿cómo es mi hambre de almas? ¿O mi celo apostólico? ¿O mi celo proselitista? ¿O mi celo en el primer proselitismo que es con los demás de casa? ¿Tan vibrante? ¿No podría ayudarlos a que estuvieran mal? Incluso podremos decir, oye, ¿no crees que sería bueno que tu celo apostólico estuviera también dirigido a los más viejitos? ¿Por qué a los más viejitos? Pues porque ya están más cerca de presentarse al juicio de Dios. Y a lo mejor veo a un viejito, pues en mi centro o en mi familia o en mi casa o lo que sea, que digo, este cuate como que no tiene mucha conciencia de que ya le falta poco, de que ya pues a lo mejor no llega a Navidad y a lo mejor no lo veo muy metido en Dios, a lo mejor no lo veo muy piadoso, a lo mejor lo veo muy metido en lo que sea, en ver película, a lo mejor no lo veo como con muchas ansias de encontrarse a Cristo. Y dice, oye, tu cielo va a depender de tu ansia de ver el rostro de Cristo, y ya estás viejito, ya estás en la cuarta edad, ya estás a punto. Pues ojalá que llegues mejor. No es que a lo mejor es un pecado mortal, pero a lo mejor podías tener más ansia, como le pasaba a San José María cuando ya presentía su muerte, que decía, Señor, quiero ver tu rostro. Tengo ansias de ver tu rostro. Pues acudimos a María, Regina Apostolorum. Pues ojalá que sea siempre también la reina de los apóstoles y la reina de los apostolados, la reina de nuestro apostolado, que nos encienda en el celo apostólico y que siempre nos acompañe en esta tarea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.